Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Tú ya estarás cruzando los dedos para esta tarde.
Pues la verdad es que sí, porque no confiaba yo mucho en que llegásemos hasta la final.
Claro.
Yo soy uno de los que lo ha dicho desde siempre, que no, o sea, ahora no me voy a coger y me voy a apuntar al carro, ¿eh?
Claro.
Yo
tú
no apostaba.
Decías que no veías nada.
Que yo no veía que España llegaba a la final.
Fíjate, y tú eres experto en fútbol.
Bueno, experto.
Bueno, pero ¿cómo has hecho?
He trabajado de psicólogo. Bueno, he jugado al fútbol, primeramente.
Eso lo primero.
He jugado, que esto es lo que yo creo que más me da, ¿no? Como categoría, porque se entiende lo que se siente en estos momentos. Y después he sido psicólogo en equipos deportivos y fundé con Antonio Iriondo una escuela de fútbol en el Rayo Majadahonda.
Fijaos, o sea que lo que tengo que preguntarte es ¿cuál es tu pronóstico para esta tarde?
Mi pronóstico es que España gana 2-0.
2-0, fíjate, vas por delante de Miguelito y de Elena y de David Cebollada. 2-0, dos goles de
los
ventaja.
Los ingleses ahora se apuntan a lo que es la inercia del Real Madrid. Hasta el último minuto y es que no son el Real Madrid.
Mamá, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Yo no entiendo de fútbol, me guío por el corazón.
¿Y qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu pronóstico?
Hombre, yo tengo casi el mismo pronóstico que Pedro.
Gracias.
Pero vamos, sin entender, vamos, es intuición.
A ver si
tengo suerte.
A ver si tienes suerte. Y luego está el Wimbledon, el juego de Carlitos Alcaraz contra Djokovic.
Ah, claro, hoy tenemos un día muy largo deportivo.
¿Y vas a ver el partido de tenis?
Pues sí, seguramente sí, porque ese me encanta. Ya sabes que soy muy aficionada.
Es muy forofa. Está toda la tarde ahí.
Alcaraz le tiene que llevar a 5 sets, ¿eh? A Djokovic.
A ver qué va a hacer Carmen Candela, que está ya, yo creo que está ya en la playa. Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina. No, estoy aquí en Madrid trabajando todavía.
Estás aquí currando.
Sí, sí.
¿Cómo
sí.
lo vas a ver?
Pues mira, yo al murcianico, por supuesto que no me lo pierdo. Y además va a ganar. Estoy segura también porque es un crack el tío. Y luego yo creo que vamos a ganar también. Yo 2-1 creo. Me gusta ese número 2-1.
2-1. Bueno, esa es una apuesta más prudente, ¿no? Bueno, vamos a hablar en cierto modo de fútbol porque la calle ha sido el escenario tradicional de los chavales para el fútbol. Ahora desgraciadamente ya no se ven esas plazas arenosas porque cuando yo era pequeña lo de jardín o parque era una absoluta excepción. Lo normal es tener un descampado o un arenal para pintar un campo en el suelo y poner unas rayas de tiza para las porterías, pero los chicos, sobre todo, entonces las chicas no jugaban apenas, jugaban al fútbol horas y horas y horas. Y es que la calle era la forma de socializar y de pasar las tardes. Horas enteras solos los chavales en la calle hasta que las madres gritaban ¡Fulanito! ¡Menganito! Y la gente se animaba a ir hacia la pescadilla recién dorada o la tortilla recién hecha. Pero ahora los niños no van a la calle. Y sobre la calle los niños, vamos a hablar, Pedro.
La calle que antes nosotros, los que hemos sido niños, la hemos utilizado, como tú muy bien dices, jugando ahí pasaban los coches, y nosotros nos apartábamos, y hoy en día no, hoy en día ya es mucho riesgo el que existe, sobre todo en las ciudades, y también la propia dinámica familiar y la propia dinámica social que impide que incluso haya tiempo para tener este tipo de actividades.
Y eso, la verdad es que, fíjate, yo me pregunto, no lo sé, si es la delincuencia. No lo sé. Porque yo cuando era pequeña había muchísima delincuencia por la droga en Madrid. Había mucha heroína y mucha delincuencia, pero la gente jugaba.
Sí, había mucha delincuencia.
Lo que había
pero
era
no,
menos psicosis.
No. Ahora mismo la verdad es que los padres tendemos, y los padres tienden a decir a sus hijos que tengan muchísimo cuidado. Bueno, es que tampoco podemos mirar hacia otros lados. Ahí tenemos, por ejemplo, en Madrid las bandas. Las bandas que en los parques se hacen con ellos. O sea, que es que esto es una realidad. Y claro, al final no es que generemos un miedo que a los psicólogos no nos gusta, un miedo gratuito, sino un miedo racional. Y esto te hace pues no exponerte muchísimo a lo que es el estar fuera pasando el tiempo con tus amigos.
Mamá ha criado en esos años, en los 70, 80. ¿A ti te daba miedo que bajásemos a la calle?
Pues sí, vosotros no habéis bajado a la calle apenas. Sí, es que ya
bueno,
sabes
Patri
tú que...
bajaba bastante, ligaba mogollón.
Bueno, pero justamente delante de la puerta. Entonces sí, pero es que nosotros vivíamos también en una zona entonces que no tenía tanto tráfico. Era una zona que prácticamente es que era ya cerca de Peña Grande y ahí había muchos espacios para jugar.
¿Y no?
Es que pero en Madrid capital siempre ha habido mucho problema para que los chicos bajen a la calle. Y hoy día menos porque también están ocupados las aceras. Hoy día tú vas por el barrio Salamanca y no puedes ni andar. La gente no sabe ni dónde saca el perro porque está lleno de establecimientos, de mesas, de sillas, de chiringuitos donde se puede fumar en invierno y ya no puedes ni andar. O sea, ni puedes ir por la calle ni por la acera.
¿Cómo has llevado tú lo de la crianza y la calle, Carmen? Carmen Candela.
Pues mira, yo recuerdo de pequeña en Yecla, en mi pueblo, jugar siempre en la calle, siempre en la calle. Y por supuesto no teníamos ningún cuidador, ni mi madre, ni mi padre, ni nadie, ni perrito que nos ladre. Y nos buscábamos la vida y yo recuerdo divinamente hacer travesuras, subirnos a los árboles, robar peras cuando estábamos en el campo. O sea, yo he tenido una vida en ese sentido privilegiada. Es verdad que, como dice tu madre, yo vivía en Yecla, en un pueblo, que no es lo mismo que en Madrid. Pero lo que yo observo ahora es un fenómeno que a mí realmente me llama muchísimo la atención, y son los padres helicópteros. Los padres helicópteros y los padres comida, a mí eso me choca muchísimo cuando lo observo, que además lo observo con muchísima frecuencia. Por ejemplo, estamos en la playa y tú ves a una madre detrás de un niño de 2 años corriendo con el tupper y el meloncito para meterle justo cuando el niño está haciendo el castillo concentrado, abre la boca cual autómata y la madre ¡pum! Le mete el... A mí eso nunca me ha pasado de pequeña, ni yo lo he hecho con mis hijos, ¿eh? Ahora yo veo muchos padres hiperprotectores. Bueno, no sé si será pues por la inseguridad que hay o por... No sé muy bien lo que está cambiando, no sé a qué se debe, pero a mí lo de los padres helicópteros que están en el parque infantil, es verdad que cuando yo era madre estaba sentada en un banco hablando con una amiga mía o con una madre que estaban sus hijos jugando con los míos, y yo no estaba al pie del tobogán para que mi hijo, por si acaso se caía, pues si se caía se levantaba. Y sin embargo ahora todo eso ha cambiado, hay como una hiperprotección, que yo creo que los niños son menos libres de lo que éramos nosotros. Así lo veo yo.
¿Cómo se detecta la evolución de los jóvenes en virtud de esta menor libertad?
Bueno, ahí están los datos, ¿no? Los datos apuntan, Carmen está diciendo, la alimentación. Una de las cosas en las que más afecta precisamente es en el ejercicio físico. El ejercicio físico no se está teniendo como se tenía antes, es decir, no los chicos y las chicas no se mueven. Y eso está incidiendo pues en lo que es el sobrepeso, entre otras cosas. Después,
que tenemos valores horrorosos.
Que tenemos valores muy, muy, muy complicados, muy complejos y muy delicados. Y después también está en cuanto a lo que es la actividad, ¿no? La actividad es muy pasiva, no es una actividad interactiva. Y se suele observar cómo
bebe
afecta
un
también...
poco porque si no, de manera así, lo que probablemente...
Perdón, ya está, ya estamos.
¿Eh? Que están todo el rato con las máquinas en el sofá.
Sí, no, están con las maquinitas
en
los sofás, en las calles, es decir, no interactúan. Y entonces, en cuanto a lo que es las habilidades sociales, esto los psicólogos sí que vamos viendo que suele ser deficitario, igual que todo tipo de habilidad a la hora de relacionarse, comunicación, lenguaje, es decir, todo esto pues queda seriamente afectado, incluso el vocabulario, ¿no?
¿Y cómo ves, además, cuando estás en un parque, que yo observo mucho, a mí me encanta observar, y estás en un parque y ves que dos niños de 8, 9 años están discutiendo, en vez de dejar que ellos solucionen esa discusión o ese... Los padres intervienen. A mí eso me ha puesto siempre muy nerviosa cuando mis hijos eran pequeños y ahora cuando mis nietos son pequeños también, que lo veo. Cómo los padres no permiten dejar que sus hijos solucionen conflictos. Y es un entrenamiento para la vida.
Pero ahí lo que veo, Carmen, es también la influencia nuestra. Yo soy el primero que hago autocrítica como psicólogo, ¿no? Que muchas veces no somos capaces de transmitir a los padres lo que realmente es importante a la hora de protegerlos, ¿no? A los niños. Y les hacemos, les damos unas informaciones tan sumamente ambiguas que la tendencia es a que sobreprotejan a sus hijos, cuando realmente lo que nosotros decimos es lo que tú dices, que hay que tener muchísima prudencia antes de intervenir, que sean ellos los que tienen que ir resolviendo las cosas, ¿no? Pero somos ambiguos socialmente a la hora de transmitir todos estos datos.
La verdad es que los datos no solamente se refieren a tasas de obesidad preocupantes, también la salud mental parece estar afectada. Según Oliver Wyman, una consultora, el 50% de los chavales de la generación Z, esto es los nacidos entre 1997 y 2012, recibe tratamiento por algún tipo de problema de salud mental. El 24% de ellos de online, a través de Internet. Y los jóvenes actuales son dos veces más propensos que otras generaciones a sufrir problemas de salud mental.
Bueno, lógicamente, claro. Porque no se entrenan socialmente desde pequeños. Porque, vamos a ver, yo creo que vamos a ser sensatos con la inseguridad que hay y con todos los problemas de agresión y de todo que hay, ¿no? Tenemos que estar vigilantes, pero vigilantes desde lejos. O sea, no podemos ir volando cuando vemos a un niño que resulta que se ha caído o que ha discutido con un niño, ir en plan padre helicóptero. O sea, lo del padre helicóptero es un mal muy profundamente dañino para los hijos, para luego la juventud.
A ver, mamá, que estás ahí carraspeando, tienes razón, que no
sí,
te doy paso.
No, es que me estaba acordando de mi época cuando yo era pequeña. Es que, claro, era totalmente diferente. La calle era nuestra. La calle era nuestra. Nosotros teníamos una calle perfectamente asfaltada y pasaba cada 3 horas pasaba un coche. Y nosotros en nuestra pista de patinaje estuvimos todo el día patinando con ruedas en la calle y luego hacíamos dibujos, íbamos campeonatos de dibujos en el asfalto, tirado boca abajo en medio de la calle y horas y horas y pintando con tizas de colores. Fíjate tú qué diferencia de vida.
Sí, claro. Es que depende mucho
o sea
también de los periodos de
no
la gente.
No había tráfico, las aceras estaban desocupadas también, pero es que nosotros la calle era nuestra.
A mí me gustaría puntualizar sobre el dato que dabas de lo mental, ¿no? De las enfermedades mentales. Me interesa mucho que se distinga entre lo que es un problema psicológico y un problema mental, ¿no? Ya, digamos,
sí, es cierto,
una
el lenguaje
mental,
no es adecuado, sí.
Porque
la salud, digamos, psicológica
sí,
se ha resentido.
Exactamente, ¿no? Porque la enfermedad mental hablaríamos ya de diagnósticos bastante complejos, ¿no? Y sin embargo sí que es cierto que lo que son los trastornos psicológicos han aumentado. Y a veces también los trastornos psicológicos tienen que ser bien diagnosticados, que hoy en día pues cualquier tristeza en un momento determinado es prácticamente diagnosticada como depresión.
Ya, pero Pedro,
cuando no es
cualquier salida al sol, cualquier paseo vigoroso, cualquier partido al aire libre realmente vigoriza a los chavales y les pone en otro tono vital.
Hay estudios que te dicen que realmente la exposición al aire libre mejora todas las destrezas cognitivas, percepción,
bueno,
atención, memoria. ¿Eh?
Os tengo que decir que yo le llamo la polipíldora. La polipíldora es al ejercicio físico, tanto para niños, jóvenes y adultos. Es la polipíldora porque incide en el estrés, baja el estrés. A nivel de inmunidad, aumenta la inmunidad. Activa el metabolismo. Es la polipíldora. Sirve para todo el ejercicio físico, desde chiquititos. Porque luego es verdad que nos damos cuenta que la vida no se puede improvisar. O sea, que tienes que entrenar todo lo que tú consideras que es bueno desde pequeño y lo tienes que fomentar. Y luego hay un hecho muy importante que hemos comentado, pero es la sociabilidad de los niños. Se tienen que aprender a resolver problemas ellos solos.
Bueno, pues aquí dejamos los consejos, consideradlo. Evidentemente hay una gran preocupación por la seguridad, pero no debe ser la única. La calle tiene también su interés. Gracias a Carmen Candela, gracias a Pedro Martínez y gracias a Ingeborg Schlichting, que lo está petando, segunda edición de su biografía, Así encontré la felicidad.